Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 26 de junio, un día en el que, además de felicitar a los Antelmos, a los Maxencios, a los Albios, a los Virgilios, a los Perseverandos y a los Pelayos, celebramos el Día Mundial de la Refrigeración. Y el Día Mundial contra las Drogas.
Peinábamos perico con navaja en el salpicadero de tu coche.
Precisamente hoy vamos a comenzar el programa analizando con Pablo Llama, que es psicólogo de Proyecto Hombre, los últimos datos sobre el consumo de drogas que apuntan, atención, a un aumento de enganchados a la cocaína o al perico con navaja, que diría Calamaro. Hace tiempo que tenemos claro que las enfermedades tropicales también se han apuntado al fenómeno de la globalización y no es precisamente una buena noticia. Aquí en Madrid, por ejemplo, ya se han registrado este año 76 casos de dengue, una enfermedad que hasta hace muy poquito estaba circunscrita a determinadas zonas del Caribe, de América del Sur y de Asia. Elena Andradas, que es la directora general de Salud Pública, nos va a explicar las causas de esta expansión. Y hoy con Marga García aprenderemos recetas muy fáciles para hacer un picoteo rápido y vistoso con la diseñadora Celia Alberca. Conoceremos el secreto de Alparinas, la marca de alpargatas que se ha convertido en un referente de estilo veraniego. El cantante Muerdo nos va a presentar su último trabajo en la tercera hora del programa. Y como cada semana, Álvaro Martín nos sumergirá en el mundo del misterio, llevándonos en esta ocasión hasta un colegio en el que se producen fenómenos paranormales. Y vamos ya con el recuerdo de alguien que nació un día como hoy, Belén.
Correcto, que fue la menor de 12 hermanos.
Madre mía.
De padre gallego, madre malagueña, pero ella sevillana a mucha honra. Pronto, muy prontito, tuvo que salir a la calle para cantar y bailar a cambio de alguna que otra monedilla. Estrellita Castro, que a los 11 añitos recaló en la casa del maestro Realito para ayudar a las faenas del hogar. Pero ella, ¿qué hacía? Bueno, pues además de limpiar, de fregar, de planchar, aprovechaba para quedarse en un rincón y aprender así todo lo que podía de ese gran maestro. A los 12 años la invitó a cantar y bailar en una fiesta en los Reales Alcázares la condesa de Bermejillo. Y allí estaban, ¿quiénes? Los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Y fue todo un éxito.
España va con nosotros y vivirá en nuestro corazón hecha recuerdo. Y esperanza, y copla, y suspiro.
Suspiros de España. Habrá que perdonar el sonido, pero es que es la película original del año 1938. Empezaron a llamar a Estrellita Castro para otras fiestas privadas y hasta la contrataron en el Salón Novedades, donde tenía un sueldo más que aceptable. Y a eso había que sumar las propinas de los espectadores. Pero un buen día se acabó. ¿Qué pasó? Era menor de edad y no podía trabajar, la habían denunciado. Así que hasta el edificio de la gobernación que se fue para ponerse de rodillas ante el mismísimo gobernador, explicarle que era el medio de vida de toda la familia. Y este, pues, ¿qué hizo? Acceder a que siguiera cantando a cambio de que fuera una fiesta que le iba a dar. Y cuando llegó a nuestra ciudad, a nuestro Madrid, ya cobraba 200 pesetas al día. Su eslogan, Estrellita Castro, el alma del arte cañí. Y se la pudo ver en el Eslava, en el Coliseum, en el Pavón, el Price. A todos encandilaba con su arte, gustaba su forma de cantar y de moverse, su simpatía, su gracia, su desparpajo, improvisando con su acento andaluz. Y sobre todo, todos querían ver aquella que aparecía en el escenario con un caracolillo que parecía pegado sobre su frente. María Bala, qué desgraciadita. Ay, un caracolillo con el que fue enterrada. Y es que sí, fue su última voluntad, esa, y llevar una mantilla española. Hoy Estrellita Castro, una de las actrices más cotizadas de la década de los 30 del siglo pasado, aquella que grabó más de 1000 canciones, habría cumplido 116 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Castigo de Dios, es la crucecita que lleva a cuesta y a Ana y María de Loa.
¡Ole!
No sé si voy a poder hablar mientras Belén Almonacid sigue haciendo karaoke de Estrellita Castro, pero bueno, vamos a, bueno, más bien playback, ¿eh?
Bueno, playback,
que no se
playback.
Moja, que no se moja con ese chorro de voz que tiene ella, bueno, en
claro,
fin.
Y ese gracejo.
Y ese gracejo.
Bueno, palabra y frase del día,
Clara. Vamos con ello, nuestra palabra de hoy es alpargata, calzado de lona con suela de esparto o cáñamo que se asegura por simple ajuste o con cintas. También se las llama, según la región, esparteña, alpargate, terminado en E, sandalia, abarca, chanclo, ojota. Seguro que hay muchísimas más denominaciones, porque la alpargata es un calzado que se usa muchísimo en todas partes y en todos los tiempos. El origen de la palabra es seguramente el árabe, de la palabra albargat. Aunque también podría ser de origen prerromano, de la palabra abarca, que se conserva en euskera. Es probablemente el calzado más antiguo usado en la península ibérica y podría ser una versión en otros materiales, de, porque ya sabemos que tiene, va con cáñamo, con yute, etcétera, de la sandalia egipcia, que esa era de cuero. Los íberos la utilizaban ya en el siglo III, la usaron los soldados romanos, los reyes godos, incluso los reyes católicos, como calzado campestre, cuando se iban
al
campo, pues se calzaban las alpargatas más
católica
frescas
en alpargatas
y más cómodas.
Pues mira, es una imagen que no ha sido retratada, yo creo, por ningún pintor de la época.
Lástima, lástima. Sí. Bueno, vamos con nuestra frase de hoy, que es de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, entre otras obras, compañero y amigo, por cierto, de Tolkien. Ambos eran dos de los más prestigiosos profesores de la Universidad de Oxford, y la frase de C.S. Lewis es la siguiente: nunca eres demasiado viejo para establecer otro objetivo o para soñar un nuevo sueño. Así que, bueno, pues ánimo si pensamos que ya estamos un poquito talluditos, un poquito mayores, emprender cosas en la vida. Siempre hubo alguien más mayor que nosotros,
hombre,
que hizo cosas.
Claro que sí. Muy bien, frase motivadora. Muchas gracias, Clara.
Miércoles, gran día para planear tu jueves y viernes.
Martí Robo.
Aquí estamos.
Buenos días, planeando.
Buenos días.
¿Estás planeando?
Hay que planear siempre, muy pendientes de cómo va a estar la situación meteorológica.
Que creo que no viene bien, ¿no? Para el fin de semana viene... Bueno, bien. ¿Qué es bien y qué es mal?
Bueno, te digo, bien
hablamos
viene
del tiempo. Lluvia.
Lluvia, ¿no? Chubasco y estas cositas.
Bueno, a refrescarse.
Claro.
Si luego no estaremos todo el día diciendo, qué calor, qué calor.
Me ayuda, cayó ayer, ¿eh?
¿Hombre?
En Madrid, ¿eh?
¿Ah, sí, cayó?
Sí, 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 sí.
No me enteré yo.
Granizo y todo.
¿Ah, sí?
Granizo y todo. Nos lo han contado los oyentes en el 628-091-117, ¿vale? Luego te lo digo.
Ah, muy bien, estupendo. No, pero no te vayas. Hombre, dime qué le vamos a pedir a los oyentes hoy. No, ratito, y te voy a contar cómo cayó ayer el granizo. Esto no tiene fundamento.
Hoy, vale. Dindom. Anécdotas con timbres.
Cada vez somos más surrealistas. Anécdotas con timbres.
Sí. ¿Quemaste el timbre de la puerta de tanto tocarlo porque no te abrían? ¿Tocáis el timbre de casa marcando con código Morse vuestro nombre para no preguntar quién es?
Sí.
¿Ibas llamando a los timbres de todas las puertas de tu portal el día que nos dejó Chanquete? Y cada vez que abría la puerta gritabas, ¡Chanquete ha muerto! Ibas dando ahí, o sea, mensajes y notas de voz al 628-091-117. ¿Cómo suena vuestro timbre? ¿O con qué frases contestáis cuando suena el timbre de la puerta de casa?
Muy bien, pues nada, nos vemos aquí. Ah,
no, no.
Que
sí, que sí, que si nos vemos.
No, sí, ya le he dicho.
Que si nos
primero
vemos.
Se quería ir y luego no se quiere ir. Bueno, ¿qué más?
Yo, atención, tenemos nueva oportunidad de intentar dar con el sonido hecho añicos de la semana pasada.
Ah, que no hubo acertante.
No hubo acertante ya. Y tenemos nueva pista que dejaremos ahí en mil pedacitos.
Muy bien, estupendo. A partir de las 12 el sonido hecho de añicos. 12, sí. Ratito de oyentes a partir de las 11.
Como hierba crecida en la roca, que allí crece y que allí muere, sentiré el aire sin que espere ese torbellino de amar sin luz. Como veleta que sufre al viento, que gira, para y vuelve a girar, con el último aliento de rotar al remolino que apunta al sur.
Mira, como kiwis, lágrimas estoy soltando. Cosa más bonita.
Una octava.
Oye, que
italiana,
escribes,
¿eh?
Que escribes muy bien, octava,
sí,
italiana.
Octava italiana, sí. Es, no hay, es complicada, ¿eh?
No hay estrofa que se te resista.
Me dijiste asonante, era consonante.
¿Era consonante?
Sí, sí, era consonante, sí.
Buscaremos la, una asonante.
La primera, sí, sí, sí. O sea, una. El primer verso y el quinto pueden ser de rima libre.
Bueno.
Pero lo demás era consonante,
consonante,
sí.
Consonante, bueno.
Y tiene que ser aguda en el cuarto verso. Sí. Y en el octavo. No, no, sí.
Estaba muy contenta allí.
No, tela. Si es que, no,
me voy a volver
loco. Esto se hace así como...
En un pispás.
Pispás.
Perdona, los que sois poetas, lo hacéis en un pispás.
Maldita sea la hora que se me ocurrió decirte que yo utilizaba la poesía para conquistar a las mujeres.
Bueno, tienes conquistada a toda la audiencia con tus poemas.
Bueno, a ver, no es mi intención, ¿eh? Pero... A ver, estoy aprendiendo, que eso siempre me estimula.
Pues sí.
Aprender.
Mira, los oyentes pueden hacerlo al mismo tiempo que tú,
pues
¿eh?
Pues sí, pues sí.
Cuando yo te pongo el reto a ti poético, los oyentes pueden decir, ah, pues lo voy a hacer yo también.
Además, es una buena gimnasia mental.
Hombre, ya
porque
lo creo.
Te ayuda, primero, primero. Tiene que ser formalmente lo que pides.
Claro.
Porque, claro, una octava italiana y de repente pones en un verso 18 sílabas
no
y en otro 4, no,
no
sirve.
No, no es...
Es
no
que
es.
Esto lo inventaron los poetas porque tiene que tener su música, tiene que tener... Es matemáticas en realidad la poesía,
ya,
¿eh?
Pues
también.
Fíjate.
Lo que pasa es que cuesta, que no sale así como así, no es fácil.
Bueno, pues justo castigo por poner un reto a los oyentes tú todos los días.
Pues me voy a vengar, yo tengo el reto de X Twitter.
Bueno, ahora vamos con él. Y luego te pongo yo otro poético para mañana, ¿eh? Que no te libras.
Vaya, profe, más dura que me ha tocado.
¡Atención, audiencia!
Ya lo creo.
¡Hoy no puede ganar Carlos de ninguna manera!
Pues
no.
Señora, llevo una rachita muy mala, que es que ya, no gano una.
Ya,
o sea
ya.
Que...
¡Hombre!
¿Qué?
Pues no sé qué decirte. Hoy hay que buscar una letra
hoy,
oculta.
Papeles bien. Pintados. Honorato presenta, sí. Porque ya me han dicho que parece los papeles pintados.
Es que parece
pintados
un papel pintado.
Que poníamos en los 70 en las casas.
Oye, que vuelve
hoy
a estar muy
te mala. Vamos a ganar.
Bueno, a ver. Tranquila, sí. Señora. Hay, me dicen, una letra oculta en la foto.
Muy bien.
Bueno, o no.
¿Cómo o no?
A ver, es que una de las opciones es que no hay nada.
Ah, bueno.
Claro, es que me lo pedía el público. Es decir, a ver.
Ya,
a
ya,
ver si...
ya, ya, ya.
Bueno, pues puede haber una D de Dinamarca.
Sí.
Una L de Lugo.
Sí.
O
ninguna.
Nada.
O podemos dejarnos la vista
a
para
ver,
tontamente.
Vuelvo a avisar. El logotipo de Telemadrid.
No cuenta.
Onda Madrid. No cuenta, no es letra, no es nada, es el logo. Y vuelvo también a decir, ahí no oculto ninguna letra.
Vale,
ya
perfecto,
por sistema.
Perfecto.
Ya no ponemos ahí, lo rojito que veis, si no lo queréis mirar, ahí no está.
Vale.
Ahí no está
en
nada.
En el caso de que sé.
Ahí estamos. Esa es la historia. Si no veis nada, existe como opción poner que no hay ninguna letra.
Muy bien, @ buenos días OM, cuenta de X Twitter de este programa. Ya sabéis que el reto de Carlos consiste en entrar en esa cuenta, en X.
Miráis.
Y observar. Os va a salir el papel pintado este.
Papel
y os va
pintado
a salir
verde.
Nada más entrar en la cuenta. Bueno, verde.
Sí, es verde y blanco, ¿no?
Eso... A ver, ¿tú de qué color dices que es Ceballos?
Ceballos. Una cosa está diciendo... una cosa como...
Color carioca, dice él.
Bueno...
Y yo lo veo más gris, ¿no? Que gris verdoso.
Es que depende si se mira en papel o se mira en pantalla. En pantalla es más verdecito.
Bueno.
Esto
bueno,
lo llaman pantone, los que saben de estas cosas.
Sí,
el
claro.
Pantone es más tirando a verde.
Ah, bueno.
Pero bueno, da igual.
Que la cuestión no es adivinar
no,
el color.
No, no, no.
La cuestión es intentar averiguar si hay una letra. En el caso de que la haya, puede
ser
una D o una L.
Eso, y si no, ninguna.
Pero puede que no haya ninguna,
sí.
Que es la tercera opción por la que podéis votar. Pues lo dicho, entráis, buscáis, decidís, votáis y a la 1 menos 5 resolvemos. Mientras tanto, pues vas y vienes,
sí,
como siempre,
sí, no.
Me vas dando porcentajes.
Tengo poemas, tengo, bueno, si tengo hoy,
de todo.
Tengo plancha para llenar tres pisos.
Bueno, bueno, espérate, ¿eh? Ahora lo pensaré, ahora veré si estoy más floja y
nah.
Que hago un reto poético más facilito o me vengo arriba, ¿eh? Me vengo arriba.
Hasta los pareados son difíciles.
También es verdad.
Porque no
claro
te vayas a creer.
Sí.
Para que quede algo con gracia en un pareado, vaya.
Mira, no me des ideas.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta dentro de un ratito.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, como decíamos hace un ratito, y Proyecto Hombre Madrid ha revelado datos preocupantes sobre las adicciones y en concreto sobre la adicción a una droga. Hablamos de la cocaína. Pablo Llama es psicólogo en Proyecto Hombre Madrid. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que nos encontramos con que la cocaína se ha convertido en la principal sustancia por la que se demanda tratamiento en Proyecto Hombre, ¿no?
Sí, efectivamente, se ha convertido y lleva ya siendo así desde hace bastantes años.
Supongo que habréis estudiado el porqué precisamente esta droga.
Bueno, es una droga que tiene un consumo bastante alto dentro de la sociedad para ser una droga ilegal y además su carácter adictivo pues genera bastantes problemas en las personas, ¿no? De ahí que pues acabe llegando a las consultas y acabe reflejándose en las demandas de tratamiento, claro.
Tengo la sensación, Pablo, de que el concepto que hay con la cocaína frente a la heroína, que yo creo que todo el mundo ya sabe que es una droga devastadora, hablo de la heroína, la cocaína tiene fama como de ser, para empezar, una droga como de personas triunfadoras, ¿no? Que es como muy recreativa, sin grandes consecuencias, desde luego sin las consecuencias devastadoras o por lo menos visiblemente físicas que tiene la heroína. Y seguramente por eso el consumo de cocaína, en vez de ir disminuyendo, ha ido creciendo.
Probablemente, como bien dices, cocaína ha tenido una fama de ser más inocua o menos dañina o de clases altas, ¿no?
Sí.
Esto desde luego que ya desde hace 20, 30 años no habla un poco de la realidad de la cocaína. La cocaína está extendida en todos los estratos sociales, llega a todos los estratos sociales, a todas las edades también, y a su vez llegan todos los problemas que conlleva su consumo, ¿no? Es una droga que está demostrada que genera mucha adicción y que probablemente quizás un poco lo que bien planteabas, el hecho de que se empiece su consumo en contextos recreativos, pues parece que puede indicar falsamente que no genera problemas. Pero lo que nos encontramos es que de esos consumos recreativos se pasa muy rápidamente también a un consumo ya en la vida diaria y con los y con las consecuencias un poco que ello conlleva, ¿no? Hay que poner mucho el foco en que la cocaína es una droga que genera mucha adicción y que genera muchas problemáticas. De hecho, el indicador de que sea la droga que genera más demandas de tratamiento, tanto en el Proyecto Hombre Madrid como en los otros centros de tratamiento, también en Madrid o a nivel nacional, pues yo creo que es un indicador de que, desde luego, no es una droga inocua.
Desde luego que no. Cuando hablamos de que no es inocua, hablamos desde el punto de vista físico, es decir, ¿es una droga que te puede provocar problemas físicos importantes de salud? ¿O hablamos también de complicaciones que tienen que ver con salud mental?
Sí, desde luego, ambas. A nivel físico está más que demostrada un poco los riesgos que tiene, por ejemplo, a nivel cardiopático, ¿no? Hay numerosos infartos o ictus que están generados o provocados por el consumo de cocaína. También, obviamente, un poco todos los riesgos hepáticos, como con cualquier sustancia tóxica que metamos en nuestro cuerpo. Y desde luego, también en salud mental. Casi todos los estimulantes, casi todas las drogas, desde luego que hay una relación directa, por ejemplo, con trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, en casos un poquito más graves también con trastornos psicóticos. Es muy habitual ver cada fin de semana en urgencias personas que tienen delirios de persecución o delirios un poco paranoicos provocados directamente por el consumo de cocaína. O sea, es decir, ya la evidencia científica sobre las consecuencias tanto en salud mental como en salud física son más que demostradas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el 2024, tenemos que decir que, claro, la cocaína, desde luego, que es una de las sustancias más dañinas, sobre todo porque hay un consumo bastante masivo, ¿no? Y eso hace que muchas veces la percepción de riesgo en ocasiones no sea la adecuada, ¿no? Como dato, es interesante ver que si se pregunta a las personas si les resultaría fácil, por ejemplo, adquirir cocaína, es una de las sustancias que más fácil parece a las personas adquirir. O sea, es decir, hay un consumo y una accesibilidad bastante alta a la cocaína, ¿no? Y eso, desde luego, no ayuda.
Fíjate, Pablo, yo creo que si pedimos a nuestros oyentes que visualicen a alguien consumiendo cocaína, esnifando cocaína, yo creo que en la mayor parte de nosotros lo que visualizamos es un hombre. Y no sé si eso se corresponde con la realidad, si hay un mayor consumo entre hombres de cocaína que de mujeres.
Pues sí, en parte sí que es real. O sea, es decir, el porcentaje de consumidores de cocaína es mayor en los varones que en las mujeres. Es verdad que esta diferencia año tras año se va un poquito igualando, y si nos vamos un poco a rangos de edad más jóvenes, pues es verdad que lo que parece que nos estamos encontrando es que las mujeres van copiando un poquito el tipo de consumo más masculino. Pero cuando nos vamos a consumos más, los que más demandas de tratamiento plantean son los hombres. Y esto a veces no va a la par que los datos sobre directos de consumo, ¿no? Y también esto nos puede hacer analizar, me parece que es importante que analicemos, que a las mujeres les cuesta más pedir ayuda cuando tienen un problema de adicción, y en este caso de adicción a la cocaína. Probablemente porque está peor visto si se consume siendo mujer, ¿no? Esto nos tiene que ayudar también un poco a los profesionales a facilitar y a desestigmatizar un poco este tipo de problemas, ¿no? Que a veces lo que nos encontramos es que en Proyecto Hombre aquí la gente, los adultos llegan con 10 o 15 años de problemas graves de adicción, ¿no? Y cuando si se hubiera intervenido en fases previas, pues desde luego nos habríamos ahorrado muchísimo sufrimiento de esa persona y también de su entorno.
Pues mira, mientras estabas hablando, estaba pensando en preguntarte precisamente cuánto tiempo de media más o menos tarda una persona en pedir ayuda una vez que ha empezado a consumir un producto, una droga, y se encuentra con que de pronto está enganchado, porque esto, todo el mundo, es la famosa frase de yo no me engancho, esto ya es un tópico, ¿no? Y al final la gente acaba no pudiendo vivir sin consumir drogas. ¿Qué recursos y programas ofrecéis en Proyecto Hombre para quienes buscan ayuda?
Bueno, pues ofrecemos diferentes programas y sobre todo una intervención individualizada. Lo que tienen que hacer las personas que crean que pueden tener algún tipo de problema con la cocaína, o familiares, o amigos, o parejas de alguien que creen que tiene algún tipo de problema, es llamar, consultarnos. Lo primero que vamos a hacer es valorar el caso, vamos a hacer una intervención individualizada llevada a cabo por profesionales de la psicología, psiquiatras, y de manera integral vamos a intentar abordar el caso. En un primer lugar, lo que haremos es valorar cuál es el alcance del problema y a partir de ahí plantear un plan individualizado de tratamiento, ¿no? Dependiendo un poco de las necesidades de cada caso y atendiendo un poco pues a las particularidades del caso. En muchos casos hay gente que llega tarde pensando, mira, es que claro, yo no sabía si esto era demasiado grave mi problema. Yo ahí insistiría mucho para reducir precisamente todos esos años en los que se tarda en pedir ayuda, intentar perder el miedo a valorar, a pedir ayuda. Aquí en Proyecto Hombre no vamos a matar moscas a cañonazos, por decirlo de alguna manera, y lo que vamos a hacer es valorar el caso y si es pertinente una intervención, pues así lo llevaremos a cabo, ¿no? Pero yo sí que invitaría mucho a la gente a pedir ayuda, a afrontar un poco estas situaciones, porque al fin y al cabo un problema de adicción, pues desgraciadamente se puede dar en cualquier familia, se puede dar en cualquier persona, y cuanto antes lo intervengamos, pues mucho mejor.
Desde luego que sí, hombre, yo ya sé que cada persona es un mundo, cada cuerpo es un mundo también, y cada mente pues exactamente lo mismo. Pero por tu experiencia, Pablo, en Proyecto Hombre, ¿cuánto tiempo se tarda en desengancharse de una droga como es la cocaína?
Bueno, depende mucho de cada caso. Lógicamente, como bien planteabas, cada persona es un mundo, ¿no? Es verdad que no son procesos sencillos, o no son procesos de semanas o de pocos meses, ¿no? Normalmente, cuando alguien ha desarrollado una adicción, y en este caso una adicción a la cocaína, muchas veces los profesionales lo que planteamos, la pregunta que nos planteamos siempre es qué le ha ocurrido a esa persona, ¿no? Para perder el control un poco de su vida y perder muchísima autonomía, ¿no? Entonces, normalmente las adicciones son, digamos, como la respuesta que una persona le da a una situación concreta, ¿no? Es la manera un poco en la que intenta, por decirlo de alguna manera, de sobrevivir a esa situación, ¿no? Entonces, analizar todo y trabajar un poco toda esa parte, desde la conciencia de que ha sido una respuesta que deja de ser adaptativa y que empieza a ser completamente patológica, y rehabituar un poco toda esa parte, pues bueno, lleva un tiempo de deshabituación propiamente dicho, y después lleva mucho tiempo también un poco de análisis y de reactivación de otro tipo de soluciones, ¿no? Entonces, en muchos casos, pues bueno, desde los 6 meses hasta a veces 12 meses, año y medio, quiero decir, o sea, eso de propio tratamiento, después un poco de aplicar, ¿no? Y de recuperar la autonomía de cada persona. En muchos casos también, además, la cocaína nos encontramos que viene acompañada también de problemas. Es muy habitual encontrar también alcoholismo asociado a la adicción a la cocaína, porque suelen ser dos sustancias que se consumen en muchas ocasiones de manera paralela.
Claro, además una, digamos, mitiga los efectos de la otra. Tengo entendido que quien consume cocaína aguanta mucho más bebiendo, por ejemplo. Claro, el problema aquí se nos agrava extraordinariamente. Estamos hablando mucho de la cocaína, Pablo. Creo que es el 42% de las personas atendidas por vuestra organización, por Proyecto Hombre. Claro, es un porcentaje muy alto, pero luego queda otro porcentaje altísimo. ¿Qué otras drogas estáis viendo que se consumen sobre todo entre la gente más joven?
Bueno, pues sobre todo alcohol.
Yeah.
Que sería otra de las sustancias la que más demandas de tratamiento genera. Y en el caso de los jóvenes, sobre todo cuando estoy hablando de jóvenes entre 13 y 22 años más, sobre todo ahí la droga que más demandas de tratamiento genera es el cannabis. Entonces ahí la cocaína tendría una demanda un poquito menor. Pues porque sobre todo el cannabis se empieza a consumir antes, quizás, y la repercusión un poco del consumo de cannabis suele ser algo mayor, sobre todo en la adolescencia, y además los riesgos son bastante mayores por el problema que genera meter una sustancia de ese tipo en cerebros y en sistemas nerviosos que se están desarrollando todavía, ¿no?
Pues importante que digas esto, claro que sí, porque es verdad que cuando pensamos en Proyecto Hombre siempre pensamos en adicciones a drogas muy potentes, digamos, heroína, cocaína, alcohol incluso, pero es verdad que el cannabis parece una droga pues casi inocua, ¿no? Bueno, pues no, coge, digamos, esa costumbre, malamente llamada costumbre, de fumarse unos porros, unos canutillos de vez en cuando, y darse cuenta de que alguien está enganchado realmente al cannabis es muy complicado.
Sí, es complicado, efectivamente, por lo que planteas, ¿no? Yo siempre digo que la trampa del cannabis está un poco en que no genera grandes problemas agudos en un primer momento, pero es como una gota, ¿no? Que poquito a poco va generando, sobre todo, estamos hartos de ver adolescentes que tienen un consumo muy problemático de cannabis, que esconden síntomas depresivos, que esconden síntomas de ansiedad, que aprenden a afrontar la vida fumados y que lo que en realidad están aprendiendo es a perder la vida, ¿no? Porque se están acostumbrando se sienten cada vez más pequeños, más incapaces de afrontar cualquier cosa, ¿no? Si no lo hacen fumados, ¿no? Entonces, desgraciadamente, el consumo problemático de cannabis, pues lo que estamos viendo es que sigue muy, que sigue muy presente, y sobre todo en estas edades.
En fin, que en este Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas nos interesaba mucho hacer hincapié en estas cuestiones. Primero, que cuidadito con cualquier tipo de sustancia que probemos. Hablo sobre todo de los más jóvenes, porque cuando uno se da cuenta está enganchado y hay que recurrir a organizaciones que afortunadamente existen, como es el caso de Proyecto Hombre. Pablo Llama, psicólogo en Proyecto Hombre en Madrid, que te agradezco muchísimo este rato de conversación.
Nada, agradeceros a vosotras la posibilidad un poco de poder hablar directamente también con todos los oyentes de este tema.
Un abrazo.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes, la obra cumbre del Ballet Clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy miércoles nos volvemos a poner en el partido de la onda la camiseta del Futsi Navalcarnero femenino. Desde las 8:30 de la tarde por el 106 de la FM te contamos el partido decisivo por el título ante el Burela. Solo vale ganar. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Hola, soy Pastora Vega.
Y yo, Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá, las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo. Ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso, del 4 de julio al 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Hace muy poquito tiempo el dengue era una enfermedad que nos sonaba exótica y sobre todo lejana. ¿Por qué? Bueno, pues porque principalmente se daba en la zona del Caribe, en América Central y del Sur y en algunos países de Asia. ¿Qué ocurre ahora? Cada vez tiene más presencia en España y en concreto en la Comunidad de Madrid, donde en lo que llevamos de año ya se han registrado 76 casos, una cifra que representa un incremento significativo comparado con el mismo periodo de tiempo en el año pasado. Tenemos con nosotros ya a Elena Andradas, que es la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Señora Andradas, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿a qué se debe este incremento de los casos de dengue en la Comunidad de Madrid?
Pues realmente, primero hay que aclarar que efectivamente se diagnostican año a año un mayor número de casos de dengue, pero que son casos importados, es decir, son casos que se producen, que diagnosticamos en la Comunidad de Madrid, de ciudadanos que son que viven en la Comunidad de Madrid, pero que han viajado, bien por razones de ocio o bien por razones de trabajo o cooperación a lugares, a países donde esta enfermedad es endémica o en la que ahora mismo hay brotes. Son todos casos importados. De momento, no con los mecanismos de control que tenemos en estos momentos, no, hasta ahora no hemos tenido ningún caso de transmisión dentro de la Comunidad de Madrid.
Bueno, eso es importante saberlo, pero también es cierto, señora Andradas, que el vector que es el que transmite esta enfermedad es el mosquito tigre, el famoso mosquito tigre, que cada vez también está más presente en nuestra comunidad.
Pues efectivamente, nosotros tenemos en marcha una red de vigilancia y control de vectores y entre ellos el mosquito tigre. Normalmente nuestros técnicos de la Dirección General de Salud Pública que trabajan en esta red de vigilancia de vectores desde principios del mes de mayo hasta muy finales del mes de octubre colocan trampas en función del vector que queremos identificar, detectar para tratar de controlar su densidad de población en los diferentes puntos donde hay una mayor probabilidad de detectar estos vectores, por ejemplo el mosquito tigre, pues bien porque se favorece su ciclo vital o porque ya sabemos que en temporadas anteriores hemos identificado este mosquito en algunos municipios de la Comunidad de Madrid. Identificamos los vectores y realmente analizamos si están infectados o no, porque esta es la clave. El vector si no está infectado, pues realmente hay que estar bastante más tranquilo en cuanto a la probabilidad de transmisión de enfermedad. No obstante, en cuanto detectamos los vectores, lo que hacemos es trabajar muy directamente en coordinación con los municipios en los que detectamos el mosquito tigre para, junto con sus empresas de control de plagas, con tratamientos específicos, lograr controlar la densidad de población de estos mosquitos.
Claro, para que el mosquito tigre, lo digo para tranquilizar también a la gente, para que el mosquito tigre te transmita esta enfermedad, tiene que haber picado antes a una persona que ya la tiene, evidentemente. Bueno, ¿qué es exactamente el dengue, por cierto, que no se lo he preguntado hasta ahora?
Pues es una enfermedad que presenta una sintomatología, en principio puede ser muy leve, con síntomas respiratorios, fiebre, con dolores fundamentalmente articulares y con adenopatías, con inflamación de los ganglios linfáticos, pero que puede degenerar y puede tener una repercusión también produciendo hemorragias en las formas más graves. Se produce por el virus del dengue. Una vez que una persona efectivamente ha tenido una picadura a través de un mosquito tigre, un Aedes albopictus que estaba infectado por el virus.
¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde que un mosquito infectado te pica hasta que se manifiestan los síntomas?
Pues el periodo de incubación, que es como lo denominamos, oscila entre los 4 a 10 días.
Claro, ahí el problema es que en el periodo máximo de 10 días uno a lo mejor ni se acuerda ni asocia los síntomas que está teniendo con una picadura que ha tenido, pues eso, semana y pico antes, ¿no?
Pero en cuanto aparecen unos síntomas diferentes a una persona que ha tenido, por ejemplo, un viaje, que es lo que, como estamos diagnosticando ahora todos los casos en la Comunidad de Madrid, realmente son personas que han viajado a puntos donde sabemos que la enfermedad es endémica y a la vuelta, cuando regresan de esos viajes, pues muchos ya vienen con síntomas o debutan los síntomas una vez que ya llegan al municipio, a la Comunidad de Madrid. Sí.
Bueno, ¿y cuál es el tratamiento? Si es que hay tratamiento.
Realmente no tenemos tratamiento como tal para las enfermedades víricas, tampoco para el dengue. Ahora bien, en casos necesarios se pueden dar tratamientos sintomáticos, fundamentalmente para controlar el dolor y la inflamación a nivel articular o de ganglios linfáticos, junto con cualquier otro tratamiento de control de síntomas fundamentalmente.
Bueno, hay que ser cuidadosos. Es verdad que la globalización tiene cosas buenas, pero luego también tiene otras que no son tan buenas. Y una de ellas es que también se globalizan las enfermedades. Dolencias que hasta ahora, bueno, no sonaban lejanísimas. Bueno, pues ahora resulta que las tenemos entre nosotros, como es el caso del dengue. Por lo tanto, mucho cuidado todo el mundo. Y sobre todo, me imagino que seguir unas pautas que no son tan complicadas en Granada. No tener agua estancada, no dejar cuando uno deja un cubo de agua en una terraza, en un balcón, en un jardín, bueno, pues que no lo tenga mucho tiempo tampoco, y desde luego si ve que empiezan a salir bichitos, pues no, en ese caso, ¿qué se hace, por cierto? Iba a decir tirar el agua, pero a lo mejor tirar el agua no mata a las larvas.
Sí, realmente es muy importante que la población esté muy bien informada. Nosotros, en cuanto detectamos que hay mosquito tigre en un municipio concreto, empezamos a trabajar directamente con los ayuntamientos para informar a la población, porque la responsabilidad y la implicación de los ciudadanos, como ya has dicho, teniendo mucho cuidado para eliminar estos recipientes donde se puede acumular algo de agua, que es el lugar idóneo para que los huevos de estos mosquitos crezcan, puedan ser controlados. Pero en caso de que se detecten, lo importante es contactar con una empresa de control de plagas con experiencia para poder atajar desde el primer momento con el tratamiento correspondiente y evitar que puedan crecer y desarrollarse este tipo de mosquitos.
Esto sí hablamos de aquí. Luego, claro, es verdad, a partir de este viernes comienza la gran operación salida del verano, la primera, que tenemos la gente que se coge vacaciones el mes de julio. Mucha gente seguramente va a viajar fuera de España y entre ellos habrá quien viaje a estas zonas donde el dengue, digamos que es algo habitual. Entiendo que no hay vacuna. ¿De qué manera podemos protegernos si vamos a viajar a Asia o vamos a viajar a América Central?
Pues lo más importante cuando uno va a planificar un viaje a zonas exóticas donde pueden existir determinado tipo de enfermedades que no tenemos aquí en la Comunidad de Madrid ni en el país, es muy importante solicitar una cita en los centros de vacunación internacional para que en la consulta con el médico, la consulta del viajero, les asesoren muy bien de en función de la zona a la que van a viajar, bien por ocio o por trabajo, pues hay diferentes riesgos de transmisión de enfermedades. Estos profesionales en los centros de vacunación internacional recomiendan las medidas higiénicas más habituales que hay que tener en cuenta y además recomiendan las vacunas que puedan ser necesarias para protegerse antes de iniciar el viaje. Vacunas o profilaxis. Y efectivamente incluso para el dengue ya existe una vacuna.
Existe,
pero la recomendación y la indicación de la vacuna debe ser realizada por un profesional experto de un centro, de estos centros de vacunación internacional, de los centros de viajeros, porque depende del país, de las zonas a las que se va a viajar y fundamentalmente también del tiempo en el que se va a, bueno, pues se va a quedar uno realizando este viaje.
Claro que sí, bueno, informarse siempre es fundamental cuando uno va a viajar fuera y dentro de nuestro país. Informémonos siempre, que eso no cuesta absolutamente nada y más vale protegerse y prevenir que luego tener que lamentarse. Elena Andrada es directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. ¿Se va a coger usted vacaciones de verano o no?
Sí. Pues algún día trataremos de coger, efectivamente. Hace falta poner un poquito de distancia para descansar.
Yo creo que sí, no va a ir usted a ningún país exótico. ¿Se va a tener que vacunar de algo especial o no?
No, en principio no. En principio nos vamos a quedar aquí en la península.
Perfecto. Pues nada, que disfrute usted mucho de las vacaciones. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Y los oyentes, eso, cuidadito cuando vayan a viajar y cuidadito cuando se queden en casa también, que el mosquito tigre ya anda dando vueltas por la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Eli, como siempre.
Hasta luego.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, Última Sesión, un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
Oh, ¿y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Que ir calentando.
Necesitamos público en Última Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Como hierba crecida en la roca, que allí crece y que allí muere, sentiré el aire sin que espere ese torbellino de amar sin luz. Como veleta que sufre al viento, que gira, para y vuelve a girar, con el último aliento de rotar al remolino que apunta al sur.
No está mal, ¿eh?
Qué bonita. ¿Cómo no está? Él solo se lo dice.
No, a ver.
Solo tengo que decir yo. Perdón, está muy bien. No es que no esté mal.
No, que es
está
la segunda vez que la escucho y, oye, no está mal. Tiene su musiquilla.
Claro, tiene que tiene su musiquilla.
Suena bien.
No, luego es verdad que tu voz acompaña, la musiquita. Bueno, te pone Ceballos debajo.
Hombre,
no.
Lo de Ceballos es magia. Magia, porque si no...
Bueno, ya tengo el reto, ¿eh? Ya tengo el reto para
ya
mañana.
¿Tenemos reto?
Sí, pero antes cuéntame cómo va el reto que has puesto tú a los oyentes.
Vamos a ver. Tengo que decir una cosa. Tengo que decir una cosa. os quejáis cuando una cosa, os quejáis por la contraria. Esto es un juego. Mm-hmm. Hay que intentar ver si hay una letra dentro de un papel pintadito que hemos puesto en nuestro X Twitter.
Sí.
Que en realidad esto le llaman patrón de rombos. Pues es un patrón de rombos. Se pone ahí porque despista mucho. Al mirar, uno tiende a fijarse en lo que es discordante. ¿Eh? En nuestra vista, siempre se fija en lo que es discordante, en lo que suena mal. A ver, no te voy a poner ahí una letra que se vea como si estuviera en un anuncio en la Gran Vía.
Ya, bueno, no.
Normalmente son pequeñitas. Si están, son pequeñitas, están disimuladas.
Bueno, a veces, perdona, pasamos desapercibido una letra muy grande.
Eso quería
que
decir, que también hay
cuidado.
Que fijarse, porque lo mismo es una cosa grandísima. Yo no digo nada más.
O lo mismo no hay nada.
O lo mismo no hay nada. Es que este es el juego.
Bueno.
Es el juego.
¿Cómo van las...
Vamos a ver.
Las proporciones.
Están empatadas las opciones de ninguna, 40%. Sí. Y la letra L de Lugo, 40%.
Ya.
Y la opción de D de Dinamarca tiene el 20%.
Ahí está, un poco descolgadilla.
Así han arrancado.
Bueno,
todavía
queda
trayecto, ¿eh?
Bueno, hombre, que se queda trayecto hasta el 1-5, fíjate tú.
Digo.
De aquí a allí te da tiempo a ir y volver.
Entra
a los oyentes más que de sobra para entrar en arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter. Buscáis.
Y si encontráis alguna de estas dos letras, D o L, lo ponéis. Y si no encontráis nada, pues le dais a ninguna.
Exactamente. Fácil. Así de sencillito. Bueno.
A ver.
Reto poético.
Da la vuelta a la hoja.
Yo, espera, que a lo mejor me repito porque ya llevamos tanto. Septilla.
No, esto no lo hemos hecho.
No hemos hecho la septilla.
No.
Bueno.
Septilla.
Estrofa imparasílaba.
Sí.
Sus versos pueden medir diferente.
Uf.
Rima asonante.
En este caso sí asonante, ¿no?
Sí.
Vale, vale.
Que es XA, XA, B, XB.
Vale, sí. Sí. ¿Ah?
Sí. Lo tienes, ¿no?
Sí,
lo,
sí.
Ya. En fin. Bueno.
Bueno, en principio bien.
Cuando se nos acaben las estrofas, te iré poniendo estrofas repetidas pero temáticas.
Ah, bueno, vale.
Cuidado.
No está mal.
¿Ah?
Por ideas, ya.
Ya puestos a... En fin.
Yo soy más de romántico, ¿eh?
Que... Tú eres muy romántico, ya lo creo que sí. Bueno, para mañana una septilla.
Septilla.
El oyente que quiera, oye, que asuma también
oye,
el reto.
Que algún oyente quiere hacer una septilla.
Que se la haga, hombre,
claro. A ver qué sale.
Ejercicio estupendo, mental y...
Sí, sí.
Y de todo.
Me voy ya, me voy corriendo que me espera mi septilla.
Exactamente. Llegan las noticias a Onda Madrid. Hacemos un pequeño paréntesis, las escuchamos y enseguida volvemos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días.